4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes del terremoto de magnitud 5 que se ha hecho notar en Málaga, Almería, Granada y Melilla. En cualquier caso, buenas tardes a la gente. Desde 1981, correr por la playa fue otra cosa, algo diferente. Desde aquel momento, mientras corres por la playa, escuchas las olas del mar, sí, pero también la banda sonora que Vangelis compuso para la película Carros de Fuego. El cristiano Eric y el apasionado Abrahams corren descalzos con sus amigos, contentos, llenos de esperanza por la playa. Están preparándose para las Olimpiadas de 1924. Esa es la historia de la película. La película se estrenó en la época dura de las drogas y la historia tenía la fuerza de unos muchachos con grandes ideales, unos muchachos que habían convertido el atletismo en una forma de heroísmo. Vangelis ha muerto hace unas horas, pero su música, que nos animó a correr y que nos hizo desear un heroísmo sencillo como el de los Carros de Fuego, su música sigue sonando. Y hoy a lo mejor alguien se ha dado cuenta de que fue mala la idea de obligar al rey emérito a salir de Zarzuela y obligarle a marcharse de España.
Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones.
Sí que nos gustaría por parte del rey emérito, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que diera explicaciones de lo que ha acontecido y también que diera una disculpa.
Mientras Juan Carlos I, como acabamos de escuchar, aparecía esta mañana aclamado en el Club Náutico de Sanjenjo, medio centenar de personas le daba vítores. Mientras eso sucedía, el PSOE, no Podemos, el PSOE, el portavoz del PSOE, Felipe de Sicilia, exigía no solo ya explicaciones, que es lo que había exigido Sánchez, sino además que el emérito pidiese perdón. Ya digo que Sánchez solo había reclamado hasta ahora explicaciones, pero debe estar muy molesto Sánchez. Debe estar enfadado Sánchez, por decirlo de forma suave. Porque, claro, la llegada de Juan Carlos I, como acabamos de escuchar, ha despertado expectación, ha despertado apoyo. Están tan molestos en Moncloa y en el PSOE que la exvicepresidenta Calvo ha escrito un Twitter en el que dice que lo de Sanjenjo es un bochorno. El emérito, antes de acercarse al mar, por lo que hemos sabido, ha desayunado fuerte. Echenique, portavoz de Podemos, ha visto confirmado así, con este desayuno fuerte del emérito, su gran argumento para descalificar la visita de Juan Carlos I.
Que va a venir, pues, a comer bien.
A Podemos le parece que la monarquía es mala. A Podemos le parece que el emérito no puede visitar España, no puede dormir en la Zarzuela. Y a Podemos le parece mal que el emérito no esté a pan y a agua.
Que va a venir, pues, a comer bien.
A pan y agua es lo que tendría que estar el emérito, según Echenique. Porque aunque la Fiscalía haya archivado las investigaciones, claro, no basta con la abdicación, no basta con la retirada de la asignación pública, no basta con el destierro y el haberse quedado sin casa. El emérito tiene que estar a pan y agua. A lo mejor alguien en el gobierno ha pensado que hubiera sido mejor que el emérito no se fuera, porque de momento el regreso está siendo seguido con mucha atención y, por lo que se ve en la calle, triunfal. La monarquía es un problema, según el CIS de Tezanos, para el 0,2% de los españoles. Juan Carlos I, no Juan Carlos II, no hay Juan Carlos II. Juan Carlos I ha tenido en varias ocasiones una conducta moralmente reprobable. Y eso ha hecho daño a las instituciones. La monarquía es la jefatura del Estado, es una institución. También Juan Carlos I hizo mucho por las instituciones democráticas en la transición. En cualquier caso, aunque haya tenido una conducta moral reprobable, eso no justifica un exilio forzoso. Los españoles con causas abiertas con la justicia y el emérito no tiene causas pendientes, siguen en España. Tampoco se entiende bien, o se entiende demasiado bien, que no le dejen dormir en Zarzuela. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Muy pendientes de ese terremoto que se ha producido en el mar de Alborán, a 60 kilómetros de la costa de Melilla. Según el Instituto Geográfico Nacional, se han registrado a 5 kilómetros de profundidad y además a este le han seguido dos temblores más de 3,6 y 3,3. Ha sido aproximadamente a las 12:45 minutos de este mediodía. El temblor se ha notado en toda la costa de Andalucía, sobre todo en Torre del Mar, Estepona, Granada, Almuñécar, Antequera o Nerja. De momento no hay que lamentar heridos ni víctimas, aunque sí ha asustado a mucha gente, por ejemplo, a los vecinos de Melilla, como nos contaba en Mediodía COPE Enrique Alcoba.
Tenemos todavía en el cuerpo el de hace pocos años, que fueron 6,5, y la verdad que tuvo sus consecuencias de varios edificios, de varios destrozos importantes, ¿no? Este principio, bueno, no parece ser que no ha habido, ha sido una hora un poco que es cuando la gente va del trabajo a su casa, y bueno, yo estaba en la oficina todavía y sí, se ha notado bastante el movimiento de moverse prácticamente todo.
Y a esta hora en Sanxenxo ya está en marcha la regata de la Copa de España, a la que asiste el rey emérito don Juan Carlos. Allí está nuestra compañera Silvia Vieito.
En el mar, en marcha la competición de esta Copa de España de vela, en la que participa el padre del rey. Ha dado las gracias en numerosas ocasiones antes de embarcar en una tarde perfecta para navegar con vientos de una velocidad aproximadamente de unos 20 kilómetros por hora en la boca de la ría de Pontevedra. A partir de las 6 de la tarde está previsto que veleros y barcos de apoyo empiecen a volver aquí a Sanxenxo, al puerto deportivo Juan Carlos I.
Y contamos que Sanidad espera que se sigan detectando más casos de viruela del mono en España y no descarta que se transmita a más grupos de población. En Madrid hay 21 casos confirmados y 19 en estudio. También hay casos sospechosos en Castilla-La Mancha, Gran Canaria y Málaga. Bueno, se van a comprar miles de dosis de la vacuna de la viruela tradicional para hacer frente al contagio. Una vacuna que no necesitarían los nacidos antes de 1980, ya que se nos inoculó esta vacuna en la infancia. Fernando Moraga, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, nos contaba en Mediodía COPE cómo es esta vacuna.
Que es una vacuna que lleva un virus modificado del virus de la vacuna original. Es una vacuna atenuada y que tiene la característica que no se replica, no se reproduce en la persona que lo recibe. Se administra por vía subcutánea, cosa que no ocurre con las vacunas convencionales ni con la vacuna de segunda generación que se tuvo durante unos años en América.
Y contamos que el Real Madrid afronta hoy su último partido de Liga. Abel Madrigal.
A las 9 en el Santiago Bernabéu recibe al Betis. ¿Cómo llega el conjunto de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti solo tiene la baja de Álava, que tiene una sobrecarga en el sóleo. Habrá ensayo general de cara a París. Ha concentrado a 25 futbolistas. Tendrá que hacer dos descartes. Podría ser el último partido en el Bernabéu de Bale, Isco y Marcelo. En principio Nacho jugará de titular. Enfrente un Betis que tiene las bajas de Bellerín, Víctor Ruiz y de Bravo. Habrá pasillo del Real Madrid al Betis y también del Betis al Real Madrid. Va a pitar el partido el colegiado Jaime Latre.
Los madridistas están pendientes también de Mbappé. Su madre y agente acaba de confirmar que tienen un acuerdo con ambos clubes y que es Kylian quien deberá decidir ahora sobre el futuro del francés. Ha hablado hoy su entrenador Pochettino.
El deseo que Kylian esté aquí por muchos años. No sé la información y no sé lo que va a pasar. Tampoco lo sé si se pronunciará o se pronunciará el club, no sé, no sabemos nada y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. En este caso el entrenador de fútbol, si es que tengo la información, lógicamente no soy yo el indicado para hacer una declaración que no me compete, que compete a las dos partes, a estas partes, sobre todo al jugador.
También a las 9 se enfrentan Rayo y Levante en Vallecas y en segunda a las 9 Zaragoza-Lugo. Además, la selección española sub-17 ya gana en el minuto 38 1-0 a Bélgica en el segundo partido del europeo sub-17. En Fórmula 1 acaban de terminar los primeros libres del Gran Premio de España con buenas sensaciones para los españoles. Sainz ha sido segundo tras su compañero Leclerc y Alonso ha sido quinto.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente sofocante de calor. 31 grados en Cibeles y subiendo. Mañana mejor buscar la sombra y una buena. Nos esperan máximas implacables de 37 grados y estamos en mayo. El domingo calor, pero algo menos, máximas por lo menos por debajo de los 30. El tráfico muy saturadas a esta hora. Las salidas por lados en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y Butarque, A42 Getafe y A5 Arroyomolino. Dificultades en la M40 en Coslada hacia la A3, Mercamadrid sentido A4, túneles del Pardo y Valdemarín dirección A6. Una sauna es el foco en la mayoría de casos de viruela del mono, según ha confirmado la Consejería de Sanidad. Esos casos de esta enfermedad en la comunidad se elevan ya a 30 confirmados en laboratorio y 15 casos más sospechosos que están en estudio. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguro que te suena esta escena, puede que incluso la hayas protagonizado tú mismo, tal vez esta misma tarde, que estás saliendo de viaje para pasar el fin de semana huyendo del calor, sobre todo de las grandes ciudades. Cargas el coche para eso, para irte de viaje, quizá, como digo, a pasar el fin de semana, colocas a tus dos hijos pequeños en las sillitas, pulsas el botón de vídeo de la tablet o del móvil, le pones una película de dibujos animados. Y ala, ya está, ya no escuchas a los niños en todo el viaje. Como digo, es muy probable que o lo hayas vivido tú mismo, lo estés viviendo, o desde luego lo hayas visto, ¿no? Bueno, los niños es verdad que se entretienen con el móvil o con la tablet y así no dan guerra durante el viaje. Bueno, pues ahora, fíjate, más de 60 entidades relacionadas con la infancia advierten que hacer esto puede afectar al desarrollo de los niños pequeños. Pediatras, psicólogos, pedagogos y logopedas están notando que el uso de pantallas puede producir falta de atención, irritación y poca paciencia en niños de 1 a 3 años. Un estudio que se ha desarrollado en Canadá en 2019 mostraba ya que cuanto más expuestos a los dispositivos estaban los niños de 2 a 3 años, peor era su desarrollo de los 3 a los 5 años en áreas como la comunicación, las habilidades motoras, las habilidades sociales o la resolución de problemas. Ojo con esto, ¿eh? Por eso, como digo, estas más de 60 entidades relacionadas con la infancia han realizado un manifiesto con varias propuestas para fomentar al menos un buen uso de las tecnologías. Bueno, a esta hora, porque ahora vamos a hablar en profundidad de esta cuestión, ¿no? Pero cuento, como siempre, con la mirada de Daniel Gascón, es columnista, colaborador de La Tarde. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú tienes niños pequeños, ya no tan pequeños, ¿no? Pero todos, bueno, a lo mejor tú también lo has hecho, ¿no? Porque es muy habitual ver lo que digo yo, lo que he contado, ¿no? De la escena en el coche para viajar, de ponerles la tableta a los niños y ver una peli. Pero también incluso lo vemos en alguna terraza donde algún niño, ¿verdad? Tomando algo, bueno, sus padres están tomando algo, tienen al niño en el cochecito, en la sillita, y para entretenerle se le pasa el móvil, ¿verdad? Y se le pone una película. Y claro, yo no sé si somos conscientes de que tal vez esto, desde luego, no es una muy buena práctica. Ahora estos estudios están confirmando que puede incluso provocar retrasos en el lenguaje, problemas de frustración, de falta de atención. ¿Tú cómo lo ves, Daniel?
Bueno, yo creo que es una cosa que todos hemos hecho, que además muchas veces también lo que pasa es que los niños te lo piden, ¿no? O sea, yo a veces estoy un rato que digo, ¿dónde están mis hijos? Y es que están, y han cogido un iPad o lo que sea y veo que están viendo algo, ¿no? Entonces, y hay que tener cuidado. Luego, también me parece que, bueno, que es muy importante seguir los estudios y ver, y creo que es que algo que podemos ver y quizá con la pandemia solo hemos podido apreciar más lo importante que es la relación cara a cara y tocar las cosas y el aire libre. Y luego también una cosa que decía Billy Wilder, que decía el gran director de cine, dice, bueno, me alegro mucho de que haya aparecido en la televisión porque antes los del cine éramos lo peor. Y ahora en cambio pues está la televisión y ya sabemos que es algo peor que nosotros, ¿no? Y cuando éramos niños había estas alertas que yo creo que con razón también se dirigían más hacia la tele, ¿no? Que era como la gran fuente de distracción que teníamos, y ahora lo que pasa es que puedes tener la tele encima, ¿no? Todo el tiempo. pero sí, sí. Pero es, también es como, es como es más novedad y más, y no lo conocemos, pues también nos resulta más amenazadora y también hay que tener más cautela con eso.
Bueno, vamos a comprobar hasta qué punto, ¿eh? Hay que tener cuidado, o como tú bien dices, cautela. Ana Ramis es madre, es maestra, pedagoga y además es una de las impulsoras de este manifiesto del que hablamos. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos visto, ¿no?, esta escena. Ah, es que tengo dos Anas, Ana Ramis y Ana Garrido, perdón, por eso he saludado a la vez. Ana Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que eres maestra del ciclo infantil en Olesa de Montserrat, en Barcelona, y también formas parte de este manifiesto. Voy a hablar con las dos Anas, pues mira, voy a decir nombre y apellido porque si no va a ser un lío. Vale. La primera pregunta es para Ana Ramis. Digo que todos hemos visto la escena que yo describí al principio, ¿no?, lo del viaje. Y alguien nos está escuchando además desde el coche y dirá, bueno, es que si no, este viaje largo que estamos haciendo es imposible, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a eso, a ponerle la tablet o ponerle el móvil con una película para entretenerles, pero desde que son muy, muy pequeños. Y vosotros estáis diciendo que esto no puede ser, ¿no?
Claro. Desde que son muy, muy pequeños, esto sería el problema. Es decir, ver una película una tarde con los niños es fabuloso. Estupendo. El problema es cuando les acostumbramos a que para hacer ciertas actividades, que a nosotros nos va bien que se estén muy quietos y no nos den la lata, como bien decías, pues les dopamos, les aniquilamos o les dejamos fuera de juego con las pantallas. Si esto es una acción repetida, no solo cuando salimos al restaurante, sino que el restaurante es la parte visible, ¿no? Pero cuando están en casa, comen con las pantallas, se duermen con las pantallas, juegan con las pantallas, se distraen con las pantallas, no discuten con las pantallas. Entonces, esto es cuando es un uso abusivo y antes de los 3 años tiene consecuencias graves.
Porque, Ana Garrido, que eres maestra, como decimos, del ciclo infantil en Olesa de Montserrat, tú también te has unido, ¿no?, a estas recomendaciones, a este manifiesto. Exacto. ¿Qué te estás encontrando con estos niños con los que tú tratas, que comienzan el ciclo infantil? ¿Podríamos decir, hablar ya incluso hasta de adicción con tan pocos años?
Sí, sí, vemos niños que realmente se pasan muchas horas delante de una pantalla y entonces en las clases vemos problemas de atención, ¿vale? Porque los niños están muy acostumbrados a ver imágenes que son rápidas, con sonidos, con efectos especiales. Entonces, claro, cuando tú te pones a explicar simplemente un cuento con tu voz, con unas imágenes, claro, para ellos esto no es nada atractivo. Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho estos temas, ¿no?, de atención. También vemos bastantes problemas de lenguaje, ¿sí?, porque los niños necesitan a los adultos para aprender. Con una pantalla los niños no aprenden, ¿sí?, a hablar. Y luego también, como decía Ana Ramis, vemos que muchas veces se relacionan ciertos hábitos, como por ejemplo el comer, con una pantalla. Entonces vemos que en clase, en la escuela, cuando van al comedor, evidentemente no les ponemos pantallas, ¿no? Y muchos niños pues tienen dificultades simplemente por estar sentados en una silla y simplemente comiendo, ¿no? Porque están acostumbrados a ver pantallas.
Perdóname, Ana, esto que estás diciendo es verdad, es tremendo, pero claro, si tú acostumbras habitualmente a tu niño a comer con la pantalla delante mientras ve, por ejemplo, unos dibujos animados, y es la manera además en que él se ha acostumbrado a comer, en el momento en que no le pones la pantalla delante, directamente es que no quiere comer, o se distrae, o se pone a hacer otras cosas en vez de a comer, Ana.
No está acostumbrado, entonces, claro, cuando viene el problema aquí, ¿no? Y aquí nosotros en el cole es donde vemos, ¿no? También hay niños, por ejemplo, que se acostumbran a ir a dormir viendo una pantalla, ¿no? Y claro, detectamos que esto nos chirría, esto no, vemos que no es bueno.
Ana Ramis, y estamos hablando que no solo se está produciendo ese problema de hiperestimulación, de nerviosismo, de mal comportamiento en el momento, ¿no?, sino que puede tener consecuencias, que es lo que estáis viendo, estáis detectando en estos estudios de los que estamos hablando, en su desarrollo posterior.
Claro, es que este hábito que los niños cogen, porque repetidamente aparece la pantalla en algunos momentos de su vida y se asocia a estos momentos, no es un mal hábito, una mala costumbre. Es que estamos excitando, sobreexcitando su cerebro. por estos estímulos visuales rápidos. Esto está bastante estudiado y hay un doctor norteamericano, un neuropediatra, que lo explica clarísimo, ¿no? Y aquí en el grupo tenemos una también una pediatra y una neuróloga y nos advierten de esto. Entonces, esta excitación cerebral es la que los niños tienen cuando ya han apagado las pantallas y van como sobreexcitados por la vida. Por eso la realidad a ritmo real les parece aburrida. Vamos a ver, salimos el fin de semana, vamos a ver, mira, hay por aquí unas cabritas, unas ovejas, vamos a verlas. Ah, cabritas, qué aburrido. ¿Por qué? Porque su mente está siempre sobreexcitada por este exceso de rapidez de imágenes, señales luminosas y sonidos. Entonces, esto impide que se desarrolle correctamente la corteza frontal del cerebro, que es la que madura con más tiempo, con más años, porque nuestro cerebro cuando nacemos es muy, muy inmaduro y es muy plástico. Entonces, estos malos hábitos cerebrales impiden circuitos que luego estos niños van a tener dificultades para empezar su escolaridad, como decía este estudio canadiense, que ya nacen con dificultades, llegan a la escolaridad obligatoria a los 6 años con dificultades de lenguaje, con dificultades de autocontrol, de autodominio, que son las que se desarrollan en el lóbulo prefrontal.
Bueno, de hecho, estamos hablando además de que la Organización Mundial de la Salud dice que los menores de 2 años no deberían ser expuestos nunca, en ningún caso.
Nunca,
efectivamente, no. A las pantallas. Estamos hablando de un problema, claro, neurológico, como estáis contando. Es decir, que puede afectar a la plasticidad de ese cerebro que está en plena formación. Es que, fijaos, 2 años, menos de 2 años. Por eso también, a veces, este mito de, bueno, es que, claro, es que han nacido con ello. Es que, fíjate, con 3 años maneja mejor el móvil que incluso su padre, ¿no? Esto de que son como nativos digitales. Bueno, Ana Garrido, claro, pero es que a lo mejor hay un falso mito con esto del nativo digital, ¿o no?
Sí, sí. A ver, los dispositivos móviles normalmente son muy intuitivos. Entonces, se confía, ¿no?, que ellos ya lo saben hacer, ya se saben poner los dibujos en Netflix y hace como mucha gracia. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en realidad todo el tiempo que están pasando delante de una pantalla no lo están pasando en la naturaleza, con contacto con sus padres, madres, educadores, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, podríamos decir.
¿Qué propuestas hacéis vosotros?
Estas pantallas,
sí, Ana Ramis, dime.
Estas pantallas están pensadas, las tablets, los smartphones, están pensadas para personas analfabetas y de todo el mundo. Es decir, que todo el mundo, sin saber ningún lenguaje, de una forma muy intuitiva, puede abrir una tablet, un smartphone y encontrar algo que le interesa. Entonces, el mérito no es de los niños, es de los fabricantes y distribuidores de aparatos, que mediante estos aparatos se hacen con nuestros datos y comercializan con ellos. Entonces, el gran mercado son los niños. De hecho,
fíjate,
tienen datos de niños desde que les ponemos el primer aparato delante. Entonces no estamos haciendo
esa es otra cuestión,
niños,
esa es otra cosa,
niños,
claro,
digitales.
Otra cosa en la que
es
tampoco
el mundo digital,
en la que tampoco explota. Pensamos. Es que esto que dices,
exacto,
que es otra cosa en la que tampoco pensamos, ¿verdad? Bueno, una última cuestión para las dos Anas, Ana Garrido, ¿qué proponéis? Es decir, ahora mismo nos están escuchando muchos padres, muchos de ellos están en el coche, muchos de ellos le han puesto en la tablet ahora mismo una película para hacer el viaje y no sé si se sienten como, bueno, vale, no será para tanto o incluso un poco culpables después de esta charla. ¿Qué proponéis?
Sí, mira, nosotros tenemos muy claro que con este manifiesto no queremos culpabilizar a las familias, sino todo lo contrario. Queremos pedir ayuda para que las familias tengan recursos, para que se les pueda informar, ¿no? Realmente nos tenemos que responsabilizar todos como sociedad, ¿vale? De este problema que realmente lo tenemos todos, porque los adultos también lo tenemos, ¿no? Muchas veces. Y tenemos que poner recursos, ¿no? Y con este manifiesto queremos eso. No queremos culpabilizar a las familias porque estoy segura que los padres y madres que, como tú dices, ahora mismo van con la tablet, con los dibujos para entretener a los niños, lo hacen sin mala fe. Ningún padre quiere algo malo para sus hijos, ¿no? Pero si tuviéramos más información, pues creo que a lo mejor no lo haríamos tan fácilmente, o como mínimo nos lo plantearíamos, ¿no? ¿Cuándo ponemos pantallas? ¿De qué manera? ¿Si les podemos acompañar en ese momento? Todo esto es lo que queremos impulsar un poquito con este manifiesto.
Recordemos, aquí en estos estudios, estudiando todo esto y haciendo este tipo de recomendaciones, tenemos a pediatras, a neurólogos, a logopedas, psicólogos, pedagogos, en fin, que están estudiando este fenómeno de los efectos que produce, sobre todo en los niños más pequeños, de 1 a 3 años, que es que realmente, imagínate, ¿no? Es que son muy, muy pequeños y que se está ya determinando que está produciendo estos efectos de falta de atención, de irritación y otros problemas después en su desarrollo en los niños. Así que al menos tengámoslo muy, muy en cuenta. Ana Ramis, Ana Garrido, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, Daniel, que yo no sé si le dejabas también el móvil a los niños, que me daba cosa preguntártelo así directamente cuando eran tan pequeños, ¿o no?
No, tan pequeños no, porque siempre tenía una cierta prevención, ¿no? Lo que sí que me parece es curioso, porque hay esa parte de sobreexcitación, ¿no? Como decían las dos Anas, y a la vez de que sea una actividad al mismo tiempo un poco pasiva, ¿no? Porque están poniéndote cosas delante de los ojos, ¿no? Y yo en eso siempre pensaba que es un poco como las chucherías, ¿no? Digamos, que hay una parte que pueden tomar un poco de vez en cuando, pero no, que no sean siempre. Y luego también me parece que en el aprendizaje es muy importante el aburrimiento, ¿no? Que muchas veces los niños se quejan de que se aburren y en cambio, bueno, pues a veces el aburrimiento es el primer paso hacia el descubrimiento, hacia la otra cosa, ¿no? Y ahí va, después podemos decir, bueno, pues como no quiero su protesta, le distraigo con esto, pero a veces es mejor, pues bueno, que se aburra un poco y entonces ya vas a tener que jugar o que encontrar otra cosa, ¿no? Y usar las tabletas para lo que te va, para las cosas que hay otras partes que son útiles, ¿no? Y saber dosificarlas un poco.
Pues mira, además has dado en la clave con el tema del aburrimiento. Vamos a hablar mucho de esta cuestión a lo largo del programa de hoy en la tarde, del tema del aburrimiento y hasta qué punto es importante no aburrirse, en qué condiciones sí o no. Y además lo vamos a hablar enseguida con los oyentes. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiempo para embarcarnos en los sueños que nos propone el Leroy Merlin. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues ahora que se acerca el fin de semana, a todos nos apetece cocinar, en mi caso, una buena paellita para la familia, para los amigos. Y es que todo el mundo sueña con su cocina ideal, con una preciosa isla, por ejemplo, como las de la tele, para cocinar mientras charlas pues con tus invitados. O con espacios, Pilar, para comer, estudiar, trabajar. Bueno, pues eso todo lo encuentras en Leroy Merlin, donde los sueños se convierten en realidad, porque te ofrecerán los últimos modelos de muebles de cocina, como por ejemplo la cocina Viena de línea, y de que además es una solución sostenible para combinar con encimeras, revestimientos, pinturas. Bueno, tiene de todo. ¿Que te haces mejor a la idea con un diseño 3D? Pues lo tendrás también, junto con un presupuesto cerrado y sin compromiso. Y ojo, Pilar, hasta 2 años de garantía, donde puedes visitarlo en leroymerlin.es para buscar la mejor inspiración e ideas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace, y eso solo lo consigues en Leroy Merlin.
Rosa Rosado, ¿tú te aburres mucho?
Pues fíjate, Pilar, hay gente que dice, yo no sé hacer, a ver, yo no sé estar sin hacer nada. Pues yo sí.
Tú sabes. Hola, Fernando. Yo también soy capaz de estar sin hacer nada.
Me encanta no hacer nada.
¿Te cuesta
trabajo? ¿Te cuesta
trabajo? Y es, no, pero es un problema, ¿eh? Yo lo intento, pero me da el nervio enseguida.
¿Sabes? Ya, pero no es fácil estar
y
sin hacer nada.
Entonces tengo que cambiar.
Y buscar algo.
Tengo que hacer no sé qué.
Ya.
A mí lo de no hacer nada me cuesta trabajo y reconozco que debería de aprender. Porque
no es malo,
No, es buenísimo.
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Bueno, no sé si es malo o bueno, luego lo comentaremos, porque vamos a hablar del aburrimiento a eso de las 6:30 de la tarde.
Bueno, pero una cosa, vamos a ver, hacer nada y aburrirse no es lo mismo, ¿eh?
Exactamente.
O sea, uno puede estar haciendo muchas cosas
ahí.
Estar muy, muy aburrido.
Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Claro, ¿qué es el aburrimiento exactamente, no? ¿Te aburres, no te aburres
buena
habitualmente?
Pregunta.
¿Utilizas de hecho mucho esta palabra? Pues yo no la suelo usar mucho, no sé vosotros, ¿no? Me aburro, por ejemplo.
No, es que yo no tengo tiempo de aburrirme realmente.
Cuando los niños decían, me aburro, dice, tú eres tonto, porque solo se aburren los tontos.
Es verdad.
¿No te decían a ti eso? A mí me decían, me aburro, porque eres tonto, porque solo con todo lo que hay en el mundo, si te aburres, que eres tonto.
Ya, pero fíjate, al final es lo que dicen los oyentes, y vamos a escuchar a uno. Hay tantas cosas que hacer que es una pena que la gente se aburra, dicen ya. Por aquí.
Hola, gente. No he entendido nunca cómo la gente se puede aburrir. A mí me gustaría tener algún rato para no aburrirme. Y si me paro y decido no hacer nada, entonces sí que me estreso. No puedo estar mano sobre mano. Hay mil cosas que hacer, pasear, divertirse, coser, bordar, leer. Hay muchas cosas para que nadie se aburra. Es una pena la gente que se aburre.
Bueno,
feliz fin de semana.
Gracias, gracias. Pero aquí volvemos a lo que decía Pilar. Se pueden hacer muchas cosas y aburrirse. Por ejemplo, hay un coges el libro. Pero madre mía, página 10, pero qué tostón de libro, página 20, bueno, voy a seguir, página 30.
Entonces el libro es aburrido.
Yo intento generalmente acabar, pero si la cosa no me, si al final me aburre, pues yo dejo el libro, sin complejo.
Exactamente, porque te aburre. A mí me aburre, por ejemplo, mucho esperar una cola.
Ah, bueno, claro, vamos a ver. Hay gente que le gusta la cola. ¿Cómo le va a gustar una cola a alguien? En España, menos, pero hay países donde le gusta la cola. Sí, lo he visto yo eso. Se ponen ahí la colita y esperan
tranquilamente. Prácticamente no les supone ningún problema. A ver, que no es lo más apetecible, pero que no les importa. A mí
no te gusta.
No me gusta. A mí eso me aburre mucho.
Me gusta muy poquito.
Hablamos del aburrimiento esta tarde con los oyentes y bueno, podemos debatir si aburrirse lo mismo que no hacer nada, que ya hemos llegado a la conclusión nosotros de que no, pero no es lo que opinan ellos.
Que digan.
Exacto. Y también, si hay algo que te aburre de verdad, por favor, nos lo cuentas. Porque como bien dice Fernando, a lo mejor hay algo que estás haciendo.
Por ejemplo,
y sigues haciéndolo y te aburre mortalmente.
Hay series ya que no hay quien la soporte, el tercer capítulo, ¿no? Hay gente que te habla y dice.
¿Te aburre?
No, a mí me riñe. A mí me riñe mucho porque dice que desconecto. O sea,
cuando no te interesa algo.
Lo malo de desconectar. Dice
que se te nota la cara.
Se te nota mucho.
Sí, se te nota, se nota muchísimo.
Se nota una barbaridad.
Porque yo es que no lo hago intencionadamente.
No, yo tampoco.
De pronto.
¿Te has ido?
¿Qué estará diciéndome esta persona? Yo creo que el que tienes enfrente, si tú desconectas, se nota.
Es gente aburrida,
se pasa muy mal.
Pero qué rollo me estás soltando.
Bueno, pues de esto queremos hablar con los oyentes esta tarde. Tema, aburrimiento en sus múltiples versiones. Queremos que nos cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, uno de los puntos de España menos aburridos en estos momentos es sin duda San Xenxo.
Ciertamente.
Sin lugar a dudas, bueno.
¿Qué significa, Pilar, la que se ha montado?
¿Qué significa?
Porque el gobierno cada vez está más nervioso. Ha mandado a uno de sus, digamos, portavoces, no del gobierno, del Partido Socialista, para pedirle ya al rey emérito que se vista de sayo y se ponga ceniza en la cabeza. ¿Qué está pasando con la visita del rey emérito? ¿Qué está pasando con Olona? Porque el ayuntamiento de Salobreña, que tiene alcalde socialista, pues ha anulado su empadronamiento en Salobreña, Granada. Eso significa que la líder de Vox en Andalucía no puede presentarse a las elecciones. La respuesta, como decían los clásicos en la tele, después de la publicidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 1 de junio, además, un 15% de regalo en jamones y paletas por piezas.
Un 15%.
¿Y de regalo?
Que podrás canjear en una próxima compra de charcutería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
Por la brisa del mar, todo.
Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ha sucedido exactamente lo contrario de lo que quería el gobierno. La visita, después de casi 2 años del rey emérito, no ha pasado precisamente inadvertida. Esta mañana, en el Club Náutico de Sanjenjo, Juan Carlos I ha tenido, bueno, pues un recibimiento muy, muy caluroso. A eso de la 1:30, el rey emérito ha bajado al Bribond, que así se llama el barco, ha sido recibido por la tripulación y después se ha montado en una barca auxiliar. Se ha pronunciado sobre esta cuestión el portavoz del Partido Socialista, Felipe Sicilia, que ha pedido no solo que el rey emérito dé explicaciones por su conducta, sino que además pida perdón.
Sí que nos gustaría, por parte del rey emérito, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que diera explicaciones de lo que ha acontecido y también que diera una disculpa.
Para analizar lo que está sucediendo con el rey emérito y otras noticias que marcan la actualidad, nos acompaña Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No sé si se puede deducir de lo que está sucediendo, de esas aclamaciones, de esa calurosa recepción, que la gente no tiene ningún problema con el rey emérito y que esta es una cuestión creada por el gobierno. ¿Qué impresión tienes, Antonio?
Bueno, yo creo que los ciudadanos que le han aclamado como rey y que le han aplaudido tienen todo el derecho del mundo. Sociológicamente no podemos extraer que...
Ya, no es una encuesta relevante, ¿no?
A mí me preocupa, y me preocupa que, por ejemplo, han dicho viva el rey, sí, pero el rey hoy no estaba en Sanxenxo, rey hoy estaba en Segovia.
Ya.
Entonces... es un problema político. Yo creo que cuanto antes termine la fiesta, ya, mejor. Es un problema del gobierno, pero es un problema también de la Casa Real, de la Casa Real de Felipe VI. Yo creo que en esto han ido de la mano, o casi de la mano, y desde luego que no ha sido la vuelta que se buscaba. Ha sido demasiado exhibicionismo y yo creo que no es bueno, porque esto lo que ha provocado es una espiral de críticas a las que es fácil guardar silencio, pero es que hay algunas... pues que desde un partido, desde partidos republicanos, es normal que las hagan, y si no hubiésemos visto las imágenes de estos días, pues no hubiese habido justificación para hacerlas.
Ya, pero entonces, la solución hubiera sido que no se hubiera marchado, que hubiera podido dormir en Zarzuela, o la solución hubiera sido que hubiera vuelto de otra manera. Pero claro, es que no se me ocurre otra manera de que pudiese volver.
Solución fácil no hay. Pero yo creo que pasa todo por la discreción. Yo creo que no se tenía que haber ido. Bueno, llegar a un acuerdo, el gobierno que sugirió la idea a la Casa Real, que fue partidaria, y el rey emérito la aceptó. Ha estado 2 años fuera y yo creo que tenía que haber vuelto de otra manera. Yo no quiero analizar en profundidad la imagen, no quiero entrar en críticas, pero cuando una persona... un padre, un abuelo, está fuera 2 años, pues hay maneras de volver, y seguramente la prioridad no sea irse a una regata de la que va a estar todo el mundo pendiente en Galicia. Yo creo que las cosas no se han sabido hacer. Creo que hemos estado toda la semana especulando de cuándo venía. Se ha subido el
informativo en
un país que estamos en 2022, que hay muchísimas medios de comunicación de todo tipo, en libertad, por supuesto. Es decir, no es el país ya de la transición, las cosas ahora se hacen de otra manera. Es muy difícil controlar a la opinión pública y hay que tener en cuenta muchos factores. Yo creo que la vuelta no ha sido la ideal. Ahora, una vez que se ha hecho lo que se ha hecho, yo creo que cuanto antes vuelva el rey emérito con normalidad y sin esta expectación, pues tanto mejor, a punto de que yo creo que lo que debería hacer el rey, porque las siguientes críticas van a venir de por qué vive fuera. Yo creo que cuanto antes el rey viva a todos los efectos en España, el rey emérito, mejor.
Estamos en precampaña en Andalucía. Macarena Olona, en principio, ha sido suspendida de vecindad, no sé cómo explicarlo, en Salobreña. Vamos a ver. Salobreña es un pueblo de Granada. Macarena Olona no es andaluza, no vivía en Andalucía, se empadronó en el mes de noviembre. Pero, bueno, ha decidido el Ayuntamiento de Salobreña que ese empadronamiento es irregular. Macarena Olona ha reaccionado inmediatamente diciendo que está sufriendo una persecución de la que son culpables el Partido Popular y el Partido Socialista.
Que nadie se lleve a engaño. El bulo sobre mi empadronamiento, supuestamente fraudulento, en Salobreña, es sin lugar a duda obra de este binomio Partido Popular, Partido Socialista, que están aterrados.
Bueno, vamos a ver, Antonio, cuestiones jurídicas y cuestiones políticas. ¿Tú crees que esto tiene recorrido una vez que Olona recurra? Porque ella está empadronada y está empadronada antes de ser candidata. Otra cosa es que no reside allí, pero no sé si con la ley en la mano se puede hacer, se puede impedir que sea candidata.
Pues sabes que la ley es interpretable. Según la ley de base de régimen local, se exige una vecindad administrativa para estar empadronada en una localidad. ¿Qué significa eso? Que Macarena Olona es posible que no esté legalmente empadronada en Andalucía. A partir de ahí, pues es posible que administrativamente lleven razón. Hay que decir que esto no es una iniciativa, la denuncia judicial no ha sido, bueno, judicial no, en el ayuntamiento, ni de PP ni de sí. PSOE, ha sido de
una formación de izquierdas. Sí, sí.
Y es posible que lleven razón. Ahora, yo lo que me parece es ridículo son dos cosas. En primer lugar, lo que tenemos que saber todos es que Macarena Olona no vive en Andalucía, no estaba empadronada en Andalucía.
Eso lo sabíamos todos.
Su vinculación con Andalucía es el nombre y su interés legítimo de presentarse a las elecciones andaluzas, y que con esa previsión se empadronó en un pueblo de Andalucía. A partir de ahí, yo no creo que tenga que tener ningún problema para ser candidata ya. En Andalucía.
Oye, pero entonces políticamente...
Me parece poca deportividad.
Le han puesto la rampa a Macarena, o sea, es que Olona.
Me parece poca deportividad el ir a denunciar un hecho que creo que no es un problema legal en absoluto, ya. Aunque la ley puede hacer que efectivamente no esté adecuadamente empadronada. Ahora, si consigue ganar esta batalla, pues efectivamente, como ha pasado ya en varias ocasiones en otras campañas anteriores ya. Con Vox, pues es una gran publicidad y una gran campaña la que va ya. A conseguir Macarena Olona. Yo creo que en cualquier caso deberían de cambiar esa ley, sí. Porque también pasó con Toni Cantó.
Sí, pero Toni Cantó era diferente, ¿no? Porque Toni Cantó, el problema es que se empadronó tarde. O sea,
sí, pero es que yo creo que vivimos en España. Ya. Fíjate lo que te digo, estamos muchas veces en la España de las autonomías. Yo creo que no hace falta estar empadronado en una comunidad autónoma para aspirar a ese parlamento si luego vas a vivir allí o vas a hacer tu trabajo es decir, necesitas 6 meses. Bueno, y si esto ha surgido, me parece una ley un poco exagerada que puede perjudicar en este caso a Macarena Olona. Y luego, me parece poca deportividad política el ir a buscar fallo administrativo para evitar la posible candidatura de Macarena. Ojo, que hay probabilidad de que no se pueda presentar, ¿eh?
Ya. Tenemos este fin de semana el famoso congreso del PP madrileño. Mira que esto levantó hace unas meses pasiones. Vamos, de hecho, fue uno de los motivos que acabó con Casado y con su equipo, ¿eh? Bueno, Ayuso ha hecho un primer discurso que me gustaría comentar en poco tiempo que tenemos, pero me ha llamado la atención una afirmación que ha hecho en ese discurso, que es esta, Antonio.
Este congreso también lo que quiere es decirle a España que el Partido Popular, además de una gran cartera de servicios, de gestión, lo que tiene es una convicción, tiene detrás doctrina, tiene ideas y tiene claro en qué lado de la historia quiere estar.
Tiene convicción, ideas y doctrina. ¿Esto significa un cierto desmarque respecto a Feijóo, que se presenta fundamentalmente como un gestor, Antonio?
Bueno, yo lo veo más como una confirmación de su estilo de hacer política. Isabel Díaz Ayuso ha conseguido lo que quería, que además es razonable, ser la presidenta del PP de Madrid. Es cierto que en el camino ha dejado, bueno, destellos de su ambición, lo sabemos todo en el caso de Casado, pero ahora sabe perfectamente que tiene que echar raíces en Madrid. Fíjate que en la dirección de Feijóo no hay nadie del equipo de Ayuso, y por ejemplo, en la dirección de Ayuso no va a estar Almeida. Dicho esto, cada uno sabe cuál es su papel, y Isabel Díaz Ayuso, si piensa a nivel nacional, piensa más en atacar a Pedro Sánchez que en tocar a Feijóo, con el que ha hecho una paz duradera por el interés de los dos, y las cosas no van a ir a más. Cualquier cosa que diga Díaz Ayuso se va a interpretar como si ha dicho, porque también ha dicho una frase que dice, no, el modelo es el PP, y sobre todo el PP de Madrid, claro, porque ella es la jefa de Madrid, y es normal que hable bien de su PP,
claro,
¿no?
Sí, sí, pero
interpreta que va contra Ayuso.
Todas las palabras de una manera quizá un poco exagerada.
Yo te digo que con todo lo que ha pasado en los últimos meses, todos saben muy bien en el Partido Popular
dónde hay que
está cada uno.
Exacto. Antonio, gracias por tu análisis.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, entonces, como siempre, Pilar, muy interesante todo lo que nos dice Antonio, muy ponderado. Recuerdo la primera afirmación que hacía Antonio, fue un error obligar al rey emérito a marcharse, es lo que nos ha dicho Antonio.
Bueno, pues analizando desde luego esta vuelta del rey Juan Carlos a España con bueno, pues efectivamente todo el revuelo, ¿no?, que se está montando en Sanxenxo y que seguirá seguramente en las próximas horas. Bueno, lo estamos contando aquí en COPE, como tantas otras noticias que nos ocupan y nos preocupan. Y no cabe duda que si hablamos de cuestiones de salud, a ver, no es que no pensemos, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Pero ahora mismo estamos todos pensando en la viruela del mono, ¿no? Porque ya solo escuchar la palabra viruela es algo que obviamente nos hace a todos asustarnos mucho, y aunque todas las autoridades sanitarias nos están llamando a la prudencia, bueno, es verdad que seguimos teniendo muchas preguntas al respecto. En Madrid, por ejemplo, hay ya 21 casos confirmados, 19 en estudio. También hay casos sospechosos en Castilla-La Mancha, Gran Canaria y Málaga. Y también sabemos que se van a comprar miles de dosis de la vacuna de la viruela tradicional para hacer frente al contagio. Hablemos, por lo tanto, de estas vacunas. Lo vamos a hacer con Amós García, es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, que hay un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes.
¿Cuánto se parece la viruela a secas, la viruela tradicional, a esta viruela del mono con estos brotes que estamos teniendo ahora?
No es lo mismo, aunque son parecidos, son de la misma familia, evidentemente. Y hay un cierto parecido, pero no en cuanto a la caracterización del problema, ¿no? El problema, la viruela tenía un proceso mucho más tórpido, que más tremendo que el de la viruela del mono en líneas generales. Por lo tanto, son, digamos, de la familia, pero no son lo mismo.
¿Y qué hace pensar que la vacuna de la viruela tradicional, de la que muchos estamos vacunados, ahora veremos quiénes sí y quiénes no, nos puede proteger contra esta viruela del mono?
Sí, hay estudios observacionales que se han hecho. Si me permite decir, en primer lugar, que la viruela del mono no es una enfermedad nueva. Ya existía, uh-huh, y ya habían casos en diversas zonas de África. Curiosamente, cuando estaba allí en África no nos preocupaba, nos preocupa cuando ha llegado aquí, cuando vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde la COVID, yo creo que ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los niveles de desarrollo de los países en vía de desarrollo, no solo por una cuestión de salud, sino también por una cuestión de necesidad que tenemos todos los personas que vivimos en países de un mayor nivel, pues pasan estas cosas si no tenemos en cuenta estas situaciones. Y además, otro elemento que a mí me gustaría poner sobre la mesa, estamos hablando de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasa del animal al hombre. Y esto, como pasaba también con el SARS-CoV-2, que era otra enfermedad que pasó del animal al hombre. Por lo tanto, yo creo que ese concepto que está tratando de poner sobre la mesa la Organización Mundial de la Salud, de One Health, una salud, salud animal, salud ambiental, salud humana, cada vez gana mayor presencia y cada vez tenemos que ser más conscientes que hay que trabajar en ese ámbito.
Y volviendo al tema entonces de las vacunas, te preguntaba, vamos, ¿hasta qué puntos? Me imagino que todavía no sé si tenéis estudios suficientes, estáis empezando a hacerlos. ¿Podría protegernos la vacuna de la viruela tradicional de esta otra viruela, la del mono, sí, en este caso?
Hay estudios observacionales que sí que indican que hay una cierta capacidad de resistir a este proceso. Aunque lo más razonable, lo más sensato sería que las personas que tienen una mayor posibilidad de exposición al riesgo, aunque estuvieran vacunadas de la viruela, recibieran una dosis más de recuerdo. Aunque la pauta normal de la vacuna que en estos momentos hay disponible son de dos dosis, separadas entre 128 días, lo más razonable es que las personas estas también recibieran una única dosis, no las dos, pero sí al menos una única dosis.
Comprendo. Y porque, claro, si estoy en lo cierto, se dejó de vacunar contra la viruela porque se consideró ya una enfermedad erradicada en 1980. Los que nacimos antes estamos todos, prácticamente todos vacunados. Muchos llevamos la marca famosa, ¿no?, de esa vacuna, o en el brazo, incluso algunos en la pierna. Y luego ya se dejó de vacunar porque no había viruela, ¿no? Si estoy en lo cierto.
No, claro. No tiene sentido administrar una vacuna frente a una enfermedad que no existe.
Sin embargo, ahora, Amós, entonces las vacunas que se van a comprar, las dosis, ¿son vacunas formuladas específicamente en los últimos días o vacunas que se guardaron?
No, hay vacunas. No, y en estos momentos hay un cierto estocaje en el único laboratorio que producía este perfil de vacunas. Hay un cierto estocaje y se van a adquirir a ese productor. Entiendo que se van a adquirir a ese productor, pero evidentemente los estocajes son limitados y en función de la evolución de la situación, yo me imagino que dependiendo de eso, de cómo vaya ampliándose el problema o no, pues se tengan que producir más vacunas. Pero sí, hay un cierto tocaje en estos momentos.
Bueno, pues también es buena señal. Y en cualquier caso, lo que decía Samos, que no tiene nada que ver una viruela con otra, que esto ya existía, que efectivamente, bueno, está habiendo estos brotes, que se ponga pues mucho cuidado, desde luego. Y bueno, vamos a esperar, ¿no?, a ver qué ocurre, y también con estas vacunas que se van a comprar y a quién se le van a poner. Pues Samos García Rojas, gracias, buenas tardes.
Nada, siempre es un placer. Hasta luego, buenas tardes.
En unos instantes, a las 5, a partir de las 5, tenemos nuestra sección de economía de bolsillo y nuestro profesor de economía de bolsillo, que nos ayuda a comprender todos los temas de la economía, los que nos afectan directamente. Bueno, se sigue, el mercado inmobiliario sigue a tope. Y tú a lo mejor te has planteado incluso comprar ahora una vivienda, para lo cual necesitas vender la que tienes ahora y que todavía tiene una hipoteca. Y a lo mejor has encontrado la casa de tus sueños y dices, ¿cómo lo hago para no perder la oportunidad? Bueno, pues existen fórmulas y enseguida te las vamos a contar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aceite de oliva, verduras, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada.
Nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
Quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación.
La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española, por ejemplo.
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Solo hoy en El Corte Inglés. Todo de todo tiene un 15% de regalo para canjear en próximas compras del 21 al 25 de mayo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes. Consulta todo de todo sobre la promoción. Ya sabes, solo hoy 15% de regalo en todo, en tienda web y app del Corte Inglés. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Prueba nuestra pizza de jamón y queso día al punto con un 25% de descuento. Por solo 1,79. En tiendasidia.es.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Por el viaje de tus sueños, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Special Tours te lo damos todo. Los fiordos noruegos, Atenas, Croacia, Escocia, Italia. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Special Tours. Por tu verano, todo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días.
Porque señor, con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas primero, en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 5 de la tarde.